Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te quiero hablar de la almadraba, de las cestas con anzuelos, de las subastas de pescado, de lo bueno que está en un buen atún encebollado. Quiero contarte cómo está el sector de la pesca en España y por eso estamos aquí, en Cádiz. Primero los datos. La flota española está formada por 9.000 buques que faenan mayoritariamente en aguas del caladero nacional. También hay barcos españoles en el Atlántico, Marruecos, Mauritania, Angola, también en el Pacífico Oriental, aguas árticas e Índico, Madagascar, Seychelles, Isla Mauricio. Dentro de las diferentes especies que se pescan destacan los jureles, caballa, sardina, boquerón, el atún en sus diferentes variedades. El mejillón cultivado en bateas supone la mayoría de la producción de moluscos. Los precios han caído durante la pandemia debido al cierre de bares y restaurantes, pero han vuelto a subir en estos últimos meses. El sector pesquero español ha conseguido obtener cerca de 900.000 toneladas de pescado y marisco en 2020 y una facturación de 2.000 millones de euros. Por eso, esta industria es líder en comparación con el resto de la Unión Europea, generando nada menos que el 20% de la producción total. Hoy estamos en Cádiz para hablarte de pesca y para adentrarnos en cómo es el día a día con la que está cayendo, que vive un pescador. Pasan 5 minutos de las 9 de la noche. Aquí en Cádiz hace un tiempo estupendo, un poquito de calor por el levante. El sol ha pegado fuerte todo el día, empieza a caer y en pocos minutos veremos otro de esos atardeceres increíbles que deja esta provincia. Es muy probable que hasta ahora, no muy lejos de aquí, Manuel y su padre estén ya en el puerto de Barbate. Han estado durmiendo algo durante el día, pero están acostumbrados a descansar poco. Para ellos empieza casi ahora su jornada laboral.
Se pesca con anzuelo, es la pesca del anzuelo, y utilizamos canastas. Cada canasta trae 90 anzuelos, es una madre con 90 anzuelos. La separación de anzuelo a anzuelo son dos brazas y tiene un cual, que es el reinal de una braza, que ahí la enganchamos nosotros. La carnada se pone una caballa, una boga, lo que tenga.
Es lo que se denomina pesca artesanal. Los dos se suben al barco y preparan absolutamente todo. Comida, carnada, anzuelos, cestas. No es fácil, ¿eh? Tiene que estar todo perfecto para pescar lo máximo posible. Es la hora de partir. Las luces del puerto de Barbate se alejan, se dejan atrás, por delante un escenario de intensa oscuridad, acorde con el movimiento de un mar calmado. El barco no se mueve mucho y la poca luz de la ciudad abre la puerta al silencio, tan solo roto por el relajante sonido de las olas chocando en proa. Te sientes muy pequeño ahí en medio. Manuel tiene 28 años y los últimos 10 los ha pasado faenando casi todos los días. Es un trabajo muy duro, pero reconoce que sus momentos son mágicos e indescriptibles. Es una de las cosas que más aprecia de salir al mar.
Hombre, la sensación que te da es muy bonito también cuando tú estás a bordo del barco, que tú ves un océano tan grande y te da una paz inmensa, una tranquilidad.
Poco a poco va llegando a la zona donde él y su padre suelen pescar. Está muy cerca del estrecho. Las últimas salidas han sido buenas, pero es consciente que cada vez hay menos pescado. Nos explica que una de las razones tiene que ver con el atún.
El atún es un pescado depredador y está devorando todas las cosas de todos los pescados del estrecho, porque el estrecho es un sistema de agua que reúne muchas cualidades, ya que se une el océano Mediterráneo con el Atlántico. Entonces tiene muchos climas y reúne muchas cualidades, entonces el atún se queda ahí y se abastece de las profundidades que también tiene el estrecho.
No es fácil acostumbrarse a la soledad de un barco ni al silencio roto por las olas. En su mente se mantienen las imágenes de conocidos que hace años salieron un día a faenar y no pudieron volver nunca. Prefiere no pensarlo e intenta dar valor a las cosas buenas que tiene ser pescador.
Nadie quiere la fa que tú estés en la mar de tu familia, porque sabe además que es muy sacrificado y muy costoso. Son todas las noches y días sin poder estar en la casa y sin ver a la familia. Es duro, se hace duro. Nosotros sabemos que nos vamos, pero nosotros no sabemos si vamos a volver. Nunca vamos a pensar eso, porque si pensáramos así, nadie estaría en la mar hoy por hoy. Pero que ese temor siempre lo tiene uno en la cabeza.
Dejamos a Manuel pescando en el estrecho para irnos un poquito más arriba a la bahía de Cádiz. En sus aguas hay un pequeño barco que prueba en uno de los caladeros de la zona. A ver si hay suerte. Son las 5 de la mañana. A su alrededor, varios curiosos se acercan para ver qué hay dentro de la embarcación. Las gaviotas observan a Diego. Lleva desde los 15 años pescando. Más de la mitad de su vida ligado al barco y también a una red que una roca ha destrozado y que intenta arreglar mientras hablamos. Su amor por el mar lo lleva dentro, ya que su padre le enseñó este oficio desde muy pequeño. Eso sí, hay días que se vuelven muy largos y son las gaviotas las que le dan la vida y las que hacen desaparecer por un momento la soledad.
Que viene un pescado muerto, que no, o un caso de pescado, y se lo da a los animales. Después ella te lo recompensa porque hay un choco en la mar y te dice, aquí hay un choco muerto. Tú vas y lo coges, te lo llevas a tu casa para comer. Y ella me acompaña. Y vas tú navegando de madrugada y llevas los focos encendidos y ella van pescando por atrás, a cualquier pescadito que se ponga en el otro lado. Y quiera o no quiera, la alegría de verla volar por un lado, para allá, no va solo, ¿entiendes?
Diego es un tipo que no para, está pendiente de todo lo que le rodea. Su día a día no tiene nada que ver con una oficina, ni con atascos, ni con los problemas que podemos tener cualquier urbanita. Pero su jornada es muy intensa y mientras la mayoría duerme, él echa horas y horas en el mar.
Nos levantamos a las 3. Salimos pues, a las 3, pues, para que salgamos, entre que llegamos aquí, arrancamos, vamos, hacemos nieve, una cosa y otra, 4 menos algo, 4 menos cuarto, 4 menos 20, 4 menos 10, según. Eso es de rato, tope. Cuando nos hace estar en la cama. Y son las 2 y podemos seguir tranquilamente aquí. Porque esto hay que cogerlo porque mañana, si tú no coges hoy este, mañana tienes otro. Porque esto cada vez que va para el fondo, quiera o no quiera, por un lado o por otro, parte.
Su sueldo para vivir y mantener a su familia depende de la pesca que consiga. Y eso no siempre pasa. Imagínate que tu trabajo dependiera de si hace o no buen tiempo, de la suerte. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Diego.
Ni se lo imagina lo duro que es esto y el sacrificio que hay que hacer. Y es todos los días. Bueno, todos los días que nos deje ir a la mar. Nosotros nos levantamos, podemos ir, pues vamos, que no hay viento, ¿no? Semanas que a lo mejor ni las pruebas. Meses que van, a lo mejor, yo qué sé, 10 o 12 días. Pero según como venga, que dependemos del tiempo, no dependemos de nada. Y dependemos de un sueldo. De un sueldo del que sacamos.
Y a todo ello súmale las algas, las rocas, la cuota pesquera, muchos inconvenientes. Ese es el principal motivo por lo que Diego ha aconsejado a su hijo que no siga sus pasos.
Sacrificado es muchísimo. Hombre, ya a mi hijo no le digo, no estudie, vente a la más. No, esto es lo último, lo tiene aquí, pero lo último. Entonces pues, tiene que buscar un estudio, búscalo. Tiene que buscar una carrera. Yo iré a la más para darte la carrera, pero que aquí no venga. Que no tiene más remedio que venir, aquí lo tiene. Que fui las palabras que me dijo mi padre a mí. Tú no quieres estudiar, aquí lo tienes. Tú quieres estudiar, yo te lo pago. Yo te lo busco. Yo voy a la mar y yo te saco el jornal para poder sacar una carrera. No quise, mal estudiante. Pues aquí estoy.
Con esa humildad y ejemplo de padre, dejamos a Diego con su pequeño barco, nos desplazamos mar adentro hasta ubicarnos en aguas territoriales de Marruecos. Mira, el caladero está a 28 millas de España y a 23 de Marruecos, a la altura del Cabo Espartel. Hay 4 barcos que han salido hace un día de Barbate. Un poco antes, toda la tripulación ha ido a la pequeña capilla que hay en el puerto para pedir a la segunda madre de todos, la Virgen del Carmen, que haya suerte. Las embarcaciones son de grandes dimensiones, mucho mayores que las de Diego o Manuel. En su interior se trabaja mucho para practicar la pesca de cerco en este caladero. Aquí lo más preciado es el boquerón, aunque también se pesca sardina, dorada, merluza, palometa o atún. No es fácil trabajar en aguas de Marruecos cuando sus relaciones con España no son buenas. Hay incertidumbre y algo de miedo a lo que pueda pasar. Algunos, los más veteranos, siguen recordando cuando hace muchos años llegaban a estar presos mientras faenaban.
Fue cuando hubo un apresamiento de 50 barcos de Barbate, los cuales los metieron allí en Rabat, pero los compañeros, hubo muchos de ellos que tuvieron que estar allí más de un mes. Allí le quitaron, bueno, tuvieron que echar los artes, muchos artes se perdieron. Y donde, ya te digo, para poderlos sacar de allí, con todo lo que hubo que hacer, toda la gestión administrativa, consulado, tal y cual, pues al final lo único que hubo que hacer es pagar, que tuvimos que pagar, me acuerdo perfectamente, 50 millones de pesetas de aquella fecha, para poder salir los barcos de allí de Rabat.
Alfonso Reyes es el patrón mayor de la cofradía de Barbate. Lleva muchos años controlando los barcos que van y vienen de Marruecos. Lo cierto es que para poder hacerlo es necesario cumplir con muchos requisitos.
Tenemos que tener como mínimo 3 tripulantes marroquíes dentro de la tripulación. Luego pues tenemos allí que cuando es lo más, para nosotros lo más delicado es cuando hay que ejercer el 10% de las capturas, que lo exigen también, que hay que desembarcar allí en los puertos marroquíes, ¿no? ¿Qué pasa? Que los puertos marroquíes pues no están adecuados, con la infraestructura adecuada para hacer esa descarga. Aquello es, ya te digo, aquello es inhumano. Aquello, cuando tú vas a descargar, se pierden cajas en el camino. En fin, aquello no está adecuado para hacer la descarga allí.
Se sienten como moneda de cambio de un enfrentamiento entre ambos países. La preocupación no es solo la mercancía. No, no. También hay que estar muy atentos a los chavales que intentan desesperadamente buscar una vida mejor aquí en España.
Ha habido un barco aquí, precisamente hubo barco, fue el Ayacán, el nuevo Ayacán, que se le metió un chavalito, un niño, se le metió abajo en esa la máquina, no lo vieron, y cuando estuvieron navegando, iban a 2 horas ya, descubrieron que había un niño allí, tuvieron que dar la vuelta, tuvieron que volver otra vez a irse para la noche y volverlo allá, con el peligro que se supone, ¿no? Y en esa noche precisamente se dieron la pesca y hubo los compañeros, quien cogió 400 acá y quien vendió 15 o 20 mil euros, que este barco no pudo hacer venta.
Claro, los jóvenes ya no están interesados en este trabajo mal pagado. Nada que ver con la imagen que se ve en estos días con la que me cuentan de hace 20 o 30 años. Alfonso saca su teléfono, recuerda cómo estaban en este mismo lugar cuando era uno de los puntos más importantes, uno de los puertos más grandes de España.
Yo ahora, de verdad, yo vengo aquí al muelle y me da muchísima pena. Aquí teníamos los años 60, éramos el puerto número uno a nivel de España, de anchoa, de Marruecos. Éramos barcos de 100 toneladas que íbamos a Marruecos, íbamos a Argelia, íbamos a buscar la vida por ahí donde fuera, y donde habíamos 30, 40 tripulantes en un barco. Hoy día me da pena, hoy día mira lo que hay. Hoy día tenemos justo una flota de 20 barcos de cerco y otros 10 o 15 o 20 de artes menores. Quedamos unos 50 barcos en el puerto de Barbate.
Tiene 80 años, pero desde muy pequeñito ya manejaba el cotarro en Barbate. Nadie mejor que él sabe explicar lo que es trabajar en el mar.
Yo fui a la mar, dice que me llevaron, mi madre mandándome la teta, me llevaron a la mar. Y me metieron eso en la sangre y ahí lo tengo metido todavía. Y no dejaré ir a la mar hasta que me muera.
Es Francisco, jubilado, se dedica a disfrutar un poco de la vida después de tantos años jugándose el pellejo. Francisco, con su gorro de paja, tiene un pequeño barco. Elige los atardeceres de este lugar para salir de vez en cuando.
Ahora mira, ahora a las 8 quiero salir. Aquí cerquita, aquí por la Almadraba, más o menos por aquí, este contorno de aquí de enfrente con I, en Sara, pero aquí, pero cerquita de aquí de la costa, a disfrutar.
Manuel, Diego y los barcos de Alfonso empiezan a llegar a puerto, es casi media mañana y termina una larga noche. La cara de cansados se les nota en el rostro porque es un trabajo exigente y muy sacrificado. De este curro tan duro, hoy nos habla Inés Domínguez. Es la gerente de la app número 6 de Barbate y también la vicepresidenta de ANMUPES, la Asociación Andaluza de Mujeres de Pesca. ¿Qué tal, Inés? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, una pregunta no tanto política ni diplomática. ¿Cuánto os afecta el lío con Marruecos?
Pues te puedo decir que hace 2 días le hicimos una consulta al consejero Rabat, consejero de España, porque bueno, empezó a crearse un rumor en el municipio, en Barbate, de que podíamos tener una orden inmediata de tener que salir del caladero de Marruecos, y la verdad es que todo lo contrario. La relación con el tema pesquero es buena, tenemos muy buenas relaciones con los armadores y marineros tripulantes marroquíes de la otra zona. De hecho, incluso para quedarnos más tranquilos, llamamos a los barcos que estaban pescando en ese momento allí y nos dijeron que bueno, que estaban pescando con mucha tranquilidad, que los barcos marroquíes que los tienen a escasos 10, 20 metros, pues también estaban pescando con mucha normalidad. Quiero decir que hay mucho ruido y creo que va a haber muy pocas nueces.
Ojalá. Menos,
sí, sí, yo en esto soy optimista porque si me lo asegura un consejero que vive en Rabat, que es español, que tiene buenas relaciones con los técnicos y con la directora general de pesca de Rabat, si él me dice que todo va bien, ¿por qué no me lo voy a creer?
¿Ponen muchas condiciones?
Muchísimas.
Quiero decir, en el día a día, resúmeme, si son tantas sí, bueno, no tengo tiempo.
No, las grandes condiciones no es en el día a día, las grandes condiciones para pescar en Marruecos es que tienes que pagar una licencia, porque el acuerdo así lo contempla. Hay una parte que paga Europa, pero hay otra parte que pagan los armadores. Trimestralmente tienen que comprar una licencia que oscila entre 6.500 y 8.000 euros, a lo que tienes que añadir el coste de traslado, hielo, alimentación. Es decir, este barco, cualquier barco de cerco que va a Marruecos, en la primera salida tiene que invertir más de 20.000 euros. Eso es mucho dinero en una situación en la que ellos vienen de pescar en el Golfo de Cádiz y donde el pescado, pues el precio está totalmente devaluado. Entonces les cuesta mucho trabajo arrancar. Pero incluso cuando ya tienen una normalidad durante el trimestre de pesca, como dependen tanto de los tiempos, dependen tanto de los precios, es decir, tienen tantos elementos externos para poder desarrollar su actividad y que ésta sea rentable, que lo mismo puede coger una licencia que no puede cogerla.
¿Tú piensas, en general, que desde el punto de vista social, yo desde Madrid casi siempre, valoramos suficientemente lo que toda esta gente que hemos oído hacen todos los días y todas las noches?
No, en absoluto. Está totalmente...
¿Así de tajante?
Sí, claro, porque lo que no conoces lo valoras desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista romántico, que es muy bonito, lo de salir al mar, lo maravilloso.
Sí, pero eso son las películas,
claro,
un rato.
Lo libre que te sientes, ¿no?, en esa profundidad. Pero no conocen el día a día, ni lo que es ir a casa sin vender nada y no tener medios económicos para cubrir las necesidades básicas. Y donde el armador tiene que cubrir esas necesidades de los pocos ahorros que ha ido guardando para los malos tiempos. Eso es una tradición que tienen los barcos de Barbate, pero que se está perdiendo porque ni ya ellos tienen capacidad para ahorrar, ni para ahorrar, ni para endeudarse, que es todavía más grave.
¿Te puedo hacer una pregunta casi personal?
Claro.
Eso de la Asociación de Mujeres de Pesca, me ha llamado la atención.
Pues eso es una lucha que llevamos hace mucho tiempo, porque nosotras las que hemos entrado en el sector como mujeres, donde no hemos tenido representación ni voz, siempre hemos estado invisibles, pero formamos parte de esa economía sumergida que asciende al 30%+ de lo que genera la pesca. Entonces era algo que, bueno, que en una reunión convocada por la Junta de Andalucía nos propusieron crear esta organización, igual que las tenían pues las gallegas o las tienen las valencianas. A nosotros nos gustó la idea, nos reunimos 5 o 6 mujeres de distintos puntos, desde Almería hasta Huelva, pasando por Málaga, Cádiz, Estepona, y decidimos que lo íbamos a hacer. Constituimos nuestra asociación, la hicimos en el 2018 y hoy formamos parte hasta del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.
¿Y cómo os reciben los pescadores?
A las mujeres muy bien. Normalmente ellos viven en un matriarcado. Les cuesta mucho debatir cuando tienes frente a una mujer que tenga argumentos, porque te sientes empoderada con argumentos.
Claro.
Y ahora cada vez más, ¿no? Sobre todo porque va proliferando la presencia de la mujer en órganos de decisión, en las organizaciones, en las cofradías. Hay mujeres patronas, hay mujeres tripulantas. o tripulante, bueno, yo, tripulanta, perdonadme, es que como cuesta un poco todavía.
O tripulantos, menudo lío ahí.
No, eso no, eso ya, eso sí que suena raro, ¿no? Eso es como comerte un polvorón en agosto, eso no, como
no,
que
no, 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 pega, no, pega.
No tiene mucho sentido. Entonces, es verdad que hemos ido cogiendo campos muy poco a poco y con mucha timidez y mucho temor. Pero bueno, empezamos en el 18, estamos en el 21, hemos conseguido subvenciones que nos han hecho estar y representarnos en Europa, en Madrid, en Andalucía, y vamos cogiendo cuotas de, no de poder, pero sí de estar en los sitios donde se toman las decisiones, por lo menos para ser oída. Estamos todavía en ese proceso de donde la invisibilidad cuesta tanto trabajo, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Y creo que lo vamos a conseguir.
Seguro que sí. Inés Domínguez, vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de Pesca. Gracias y suerte, Inés.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, hablamos de los pescadores, hablamos de la política, hablamos de su trabajo, pero luego resulta que eso que pescan, pues te lo tienes que comer. Vamos a hablar del atún. En ese platito, preparado y muy trabajado, pues te plantas todos los años después de una de las operaciones más espectaculares que empiezan con la levanta. Paco, Paquito Ruiz, ¿en cuántas levantas has estado, macho?
Muy buenas tardes, Ángel. Pues el restaurante El Timón de Roche, pues asistimos todos los años a las primeras levantas de la Almadraba de Barbate, de Petaca Chico, y bueno, pues adquirimos siempre las mejores piezas de la primera levantada para el gasto de nuestra clientela y que lo disfruten.
¿Qué es una levanta?
Levanta se le llama, bueno, el atún viene del Báltico y viene a desovar al Mediterráneo. Y entonces, pues lo que es la levanta se le llama a subir a el atún a bordo.
¿Qué es un copo?
Copo son, pues, las redes las ponen desde la playa, desde la costa, hacia mar adentro, y es donde termina cayendo el atún y donde se cierra, son piscinas que se le llama también, y donde se almacena todos los atunes. Y hace muchos años, pues la forma de capturarlo era, pues, con gancho y subiéndolo a bordo vivo. Hoy no, hoy en día, pues, se sumergen los submarinistas y con lupara, pues, lo matan y así sufre menos la carne y el atún. Son cosas que se...
¿Con lupara?
Con lupara.
Eso suena a la escopeta de los mafiosos.
Exacto, sí.
Qué grande. Dicen, los submarinistas se sumergen. ¿O sí. sumergís?
Sí.
Sí. ¿Qué? ¿Cómo es eso?
Pues un año sí que no, me metí con Juanma Castaño, compañero de la COPE.
Menudo pirata. Hablando de mares, menudo pirata.
Y entonces, pues, nos dejaron meternos en una de las piscinas y bañarnos allí con las piezas atún, allí en la Almadraba de Petaca Chico, allí en Barbate, sí.
¿Cómo ha sido este año para los hosteleros?
Pues ha sido muy complicado.
Aparte de jodido, ¿cómo ha sido?
Jodido y complicado. Porque se ha ido arrastrando, parece que la culpa la tiene siempre la hostelería, cuando están los centros comerciales completos.
Y perdona, y las familias, y las casas.
Y las casas, todo, luego va a los autobuses completos, el tren, el metro, en fin, infinidad de cosas. Y nadie se da cuenta que la hostelería en sí, pues, maneja, pues, muchísimo dinero, no tan solo, pues, para darle de comer a los camareros, los cocineros, que tenga uno en plantilla, o los de mantenimiento, sino que, oye, pues, cuanto más venda, pues, más repartidores hay. De la cerveza, de la Coca-Cola, de los vinos, de todo.
Y pescadores.
Y pescadores.
Y carniceros.
Y carniceros, exacto. Claro. En general, mueve muchísimo dinero la hostelería.
Preguntarle esto a un empresario es absurdo. ¿Eres optimista?
Pues se va levantando poquito a poco, pero muy poco a poco.
Mientras no pongan más problemas.
Vamos, veremos a ver.
Oye, del atún se aprovecha absolutamente todo.
Sí.
¿Hasta las espinas?
Bueno, las espinas y eso, pues no, pero se aprovecha muchísimo del atún, prácticamente todo, sí.
Como el cerdo.
Nosotros hacemos allí todos los años, pues, según cómo cogemos los atunes, pues las primeras, los ronqueos de atún, que es el despiece que se le llama, el ronqueo cuando el cuchillo pasa por las espinas, pues eso ronca, se escucha como un ronquido, y entonces por eso de ahí el nombre de ronqueo.
¿Y qué se siente cuando estás ahí abajo con un bicho ¿cuánto puede medir?
Bueno, uno grande. 350 kilos aproximadamente, sí los hay. Los ha habido incluso más grandes. Han cogido incluso piezas de 500 kilos.
Eso es un toro.
Un toro grande, sí. Este año, al parecer, pues han cogido unas 800 toneladas de atún ahí en el Barbate.
Qué bueno. Pues habrá que probarlo. Paco Ruiz, besos en casa, amigo.
Pues muchísimas gracias, encantado.
Gracias, chao, chao. Pues hoy te hemos hablado desde Cádiz de la almadraba, del atún, del boquerón, de la sardina, de Marruecos, donde el conflicto con España podría afectar a los pescadores que faen allí, por ahora no y ojalá tampoco después. Manuel, Diego, Alfonso, Inés son algunos de los nombres que se dedican a la pesca, un trabajo muy sacrificado, un sector que debemos cuidar porque somos el país para la pesca más importante de toda Europa.